Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me dice siempre Edgarita, otra vez, da los buenos días, pero no habíamos ya saludado aquí a la gente, al personal, a las 4. Pero hay gente que se despierta, se pone el despertador. Ángel Barceló, por ejemplo, se lo pone a las 4, lo saludo. Hay gente que se lo pone a las 5, lo saludamos también. Hombre, no tenemos una hora muy específica porque es que cuando se despierta Luismi Pérez todavía no estamos por aquí, que son las 3:47 exactos. Pero vamos a ver disposición ahora estratégica de todos los efectivos de Si Amanece Nos Vamos. Observatorio Meteorológico de Rubí, Luismi Pérez, todo controlado por ahí.
Sí, señor. Buenos días, gente.
Bien, buenos días, gente. El grabófono custodiado por Córcoles, Adriana, ¿está bien? ¿Todo correcto en su sitio?
Hola, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Buenos días.
Controlado, buenos días.
Vale, las musiquillas, Marta Valderrama, sabemos qué puede sonar y qué no va a sonar hoy aquí.
Sabemos lo que va a sonar y sobre todo lo que no va a sonar.
¿Perreo? No me digas nada, porque hoy a lo mejor no quiero hacer destripe. No queremos hacer spoiler aquí de nada. Series, cine y esas hierbas, Sergio Díez, ¿también todo en su sitio?
Todo en su sitio.
Vale, Edgarita, la fábrica de personajes estos imposibles, ¿también todos están controlados?
Nada en su sitio.
Nada en su sitio, bueno, pues entonces está bien. Manuel hace que esto... Manuel, que no es el secuestrador, ¿eh? No ha sido de la historia con la que jugábamos en Los Detectives, no. Emmanuel Sandoval no tiene nada que ver. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y Ainhoa Jiménez Vilató, sí, dice pulgar en alto, alzado. Eso quiere decir que esto está saliendo también en imagen. O sea, todo a pedir de boca. Venga, vamos allá, que el grabófono es un espacio radiofónico, Córcoles. A veces me pregunta, ¿qué es el grabófono? Yo qué sé, es un espacio muy diverso. Porque un día bebe de las fuentes de Telecinco, al día siguiente de un boletín informativo, que a lo mejor es el caso de hoy. ¿Qué ha pasado en el boletín de las dos, Córcoles?
Bueno, de las dos ya sabes que hablamos de ese boletín, que es un boletín premium, ¿no?
Sí,
el del Faro.
Sí, es un
poco como la sagrada familia, ¿no? De los boletines informativos.
De las dos de la madrugada.
De las dos de la madrugada. Ahí Mara Torres y Enrique García cada mañana nos cuentan la información.
Él habla de las imágenes oficiales, de los vídeos que se han visto estos días. Bien,
correcto.
Esta noche han hablado de la entrevista del ministro Félix Bolaños con Aymar Bretos y hay algo del director de la 25 que nos ha llamado la atención.
El empresario malayo Sanchichón.
Este no era el audio, no. Pero me apetecía mucho ponerlo.
Hombre, ¿qué tenemos que...?
Es un poco de antojo personal.
Hablamos poco del empresario malayo Sanchichón.
Bueno, ahora de verdad hay un momento en el que Aymar le pregunta a Félix Bolaños y la voz de Bretos sale como muy desde dentro, desde las mismísimas vistas.
¿Ustedes en este momento están en disposición de garantizar que no hubo muertos en suelo español?
Joder, Aymar. Esto no está trastocado.
Está virgen. Vamos a volver a escucharlo porque a mí me pregunta alguien la hora con esa voz de ultratumba y le doy el reloj y la cartera.
¿Ustedes en este momento están en disposición de garantizar que no hubo muertos en suelo español?
No sé si es un déjà vu o algo, pero a mí, a ver, no es la primera vez que ocurre eso, ¿no? Creo que a finales de... principio de temporada, a finales de septiembre, quizá pasó algo que a Aymar se le rasgaba la voz.
Mira, te sale muy bien, ¿eh? Pero aquello fue en formato tertulia, no fue en entrevista.
Formato tertulia.
Fernando Garea aún no se ha recuperado de la cojones que le debió entrar.
Es todo de Aurora Borea, de Garea.
Aymar, por favor.
Es un poquito mala madre, ¿eh?
Un pistolín, una Juanola antes de las entrevistas. Es que Aymar está para doblar la próxima de Batman.
Soy Batman. ¿Ustedes en este momento están en disposición de garantizar que no hubo muertos en suelo español?
Es todo de Aurora Borea, de Galea.
Bueno, de Aymar Wayne pasamos a Isabel Díaz Ayuso.
No, lo que te decía, el grabófono aquí. Venga, salto.
¿Qué transiciones?
Sí.
Que ayer martes ofició la inauguración del Belén de Sol.
¿Cómo que ofició? No hay otro verbo.
Oficio está bien empleado, ya verás.
Cada año, frente al Belén, digo unas palabras sobre el sentido de la Navidad,
sobre por qué cada año celebramos algo que es mucho más importante que las vacaciones, los regalos, las luces.
Eso de las luces no se atreve a decirlo en vivo, ¿eh?
Ya, ya. Oye, esto también es algo que me quiere sonar, porque el año pasado, sí, como ella hacía referencia, digo unas palabras cada vez más esperadas, Isabel, el año pasado también lo hizo y dejó momentos muy interesantes.
Sí, es una tradición que va poco a poco instaurándose, pero este año ha estado mejor, ¿eh?
Claro.
Ha mejorado el contenido de la homilía, ya te lo adelanto.
Preparamos la celebración de la Pascua de Navidad, del paso de Dios por la tierra, que nace y se hace hombre, y como nosotros, sufre y disfruta, muere y, según la creencia cristiana, resucita para llevar la salvación a todos los hombres.
Palabra de Dios, me falta decir. No.
Está para participar en el cuento de Navidad de la SER, ¿eh? ¿Qué, sí. ¿Qué dicción?
Sí, sí, está aquí como siempre Córcoles con el cachondeito, con el pitorreo. Pero es que en el vídeo se ve claramente que Ayuso, bueno, se ve claramente, intuyes. Esto no se lo sabe de memoria, la presidenta está leyendo.
Si se ha aprendido eso es una máquina.
No, ya te digo yo que eso no se lo ha aprendido. La presidenta está como leyendo, como si fuera un telediario, ¿no? En el prompter está leyendo.
Bueno, más bien Telemisa, diría yo. Sí, ¿no? ¿Qué narices? Telemisa con Isabel Díaz Ayuso. Es que esto no se lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez, esto no se lo ha escrito directamente un cardenal.
Con el propio Cristo, con su encarnación como hombre, Dios mismo se incorpora a la historia humana, a este barco de siglos en el que vamos todos.
¿Quién ha dicho que el Papa no deja que las mujeres den misa? Dice, aguántame el cubata.
El contenido que es tremendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí.
A ver, yo me he tomado la molestia de darle un poco de ambiente dominical a este texto. Ay. Y ya me anticipo a lo que podría ser el año que viene, porque si todo sigue así, en 2023, Díaz Ayuso se planta en el Belén en plan profesional del sermón.
Pero el niño Dios nace en Belén un año más y el mensaje es el de paz en la tierra. La familia se declara sagrada. La promesa es la salvación, el perdón, la vida eterna y el mandamiento único, el amor. Amaos los unos a los otros.
Amaos los unos a los otros, hombre. Que nos cuesta una mierda.
Más de uno irá pensando que se equivoca de emisora.
Estamos fuera de GB, pero por si acaso, si amanece, nos vamos, cadena ser. Vale.
Bueno, ha sido misa, pero no todo, porque el final sí que es Made in Ayuso, porque ha cerrado con un eslogan de los suyos al 100%.
Pómelo.
Feliz Navidad a todos. Bienvenidos a celebrarla aquí en vuestra segunda casa. En Madrid.
A todos. Bueno, hay que decir que no hay que tomarse esto al pie de la letra, ¿eh? La gente puede venir escalonada este año. No hace falta que vengan todos en el puente de la semana que viene.
Ya, ya. Oye, de todas formas, 29 de noviembre, ayer, ¿eh? Un poquito pronto, ¿no? Una cosa es encender las luces, pero lo del Belén un tanto prematuro,
Belén,
parece, ¿no?
Siete mesino, quizás, ¿no? He tenido que chequear en mis fuentes de confianza, que básicamente es el cura de Valdepeñas, y sí, te confirmo que es pronto. El año pasado, él lo montó el 8 de diciembre, ¿eh? Y de aquella manera.
Bien, solo dos cosas. Ahora voy a bendecir el Belén de la parroquia. Vamos a bendecir el Belén de la parroquia, que no está acabado.
No está acabado. El 8 de diciembre no estamos todavía acabado. En obras.
Es que si lo pensamos bien, montar el Belén completo un mes antes del alumbramiento, un poco exceso de previsión. Ahí no hay ni contracciones aún. El padre Emilio lo contaba así. Claro, es que a 30 de noviembre, ¿qué puede haber? Pues el buey y poco más.
Tendremos que ir poniendo imágenes conforme vayan pasando los misterios de la Navidad. Ahora mismo veréis que en el portal no hay nadie, nada más que los reyes buscando al niño, y no está nada más que el buey, porque la mula y San José y la Virgen, viene la Virgen embarazada y van buscando posada.
Claro, todo en orden.
Y además se lo están tomando en serio en la rotonda de mi casa, porque en la rotonda de mi casa solo están el buey y la mula puestos.
Claro, que sí.
Por orden.
Con su orden.
Están buscando posada.
Con su orden. Sí. Bien. Oye, ¿quieres acabar con algo totalmente diferente, diametralmente opuesto? Una concursante de First Dates que tiene muy claro lo que quiere en la vida.
Esto no es misa. Esto no es misa. Lleva un par de días siendo muy viral porque ella sabe lo que busca en una pareja.
¿Tú qué buscas en un hombre?
Yo busco un hombre que me haga reír, que sea independiente, que tenga su propia vida, pero que le guste viajar, que sea masculino, que sea más alto que yo, si puede ser.
Vale. Pero aún tiene más claro lo que no quiere.
Yo rechazaría en una pareja o en un hombre en general, o sea, boca sucia, higiene sucio, o sea, color corporal y una polla lápiz, que es una polla muy fina y alargada, que al final del día
da grima. Y yo hablando con más amigas, todas nos hemos puesto de acuerdo en eso, de que una polla lápiz.
No.
No es un peine, es una pena.
Es un peine, no es una pena.
No, si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Sí, tengo a una, mañana a otra. Hey,
pero no hay boda.
Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.
¿Esto es para lo del First Dates? ¿Para ilustrar el First Dates? ¿O hay perreo?
Hoy hay perreo. Si amanece, nos vamos. Hoy hay perreo, pero hay perreo con motivo y con uno bueno.
Que sonrían las que ya les metían. Un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
¿Cuál es el motivo?
¿Cuál es el motivo? Porque la revista Time ha publicado ya cuáles son las 10 mejores canciones de este 2022. Y el número uno ha ido derechito a Titi, me preguntó, de Bad Bunny, del que dicen que, cito textualmente, es la joya de la corona del disco Un Verano Sin Ti, que Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas a través de versos rápidos y cantos fangosos, y que consigue que hasta sus jadeos suenen sexys. Bueno, también alaban a la letra. Se fijan en que en los dos primeros versos muestran a un Bad Bunny playboy y que hacia el final de la canción acaba confesando que todo es un escudo para ocultar su fragilidad emocional con el verso "Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, no confío ni en mí mismo".
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo.
No, o sea, al final no es Bad Bunny, es García Lorca, seguramente. Sí. Pero por favor, a ver, después decimos del jurado en la exposición de las causas, en las motivaciones que lleva el jurado de los Ondas a entregar los premios. Bueno, esto es...
Poesía pura, la de Bad Bunny.
Hombre, Titi me preguntó, han dicho que era como Miguel Hernández.
Madre mía.
Bueno, pues el de la revista Time no es el único premio que se ha llevado, Titi me preguntó. También se llevó dos premios Grammy Latino, mejor canción y mejor interpretación urbanas. Y luego también llegó al número 5 en la lista Billboard y se ha convertido en el artista más premiado en una noche de esos premios. Y bueno, luego otro de los logros que no están reconocidos pero que tienen su gracia es que, igual que los castellano parlantes traducimos muchas de las canciones inglesas para enterarnos de lo que dicen, pues hay muchos usuarios angloparlantes en TikTok que la han traducido al inglés.
TDS me if I have a lot of girlfriends. A lot of girlfriends. I have one today, tomorrow another. I'm getting them all access.
Pero claro, a día de hoy también, ¿qué es lo que no se hace en TikTok?
Eso es, miércoles, día de hoy, 30 de noviembre, lloverá en toda la frontera con Portugal, en el resto más calma, temperatura baja en la meseta norte y esta tarde muy suave en el sudeste del país y Canarias. Luismi.
Así es, hoy sube un poquito la temperatura en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en la costa mediterránea andaluza, en el resto del país no se va a mover, de hecho va a hacer bastante fresco, por ejemplo, en Castilla y León, y la lluvia, que va a ir cayendo con un poquito más de ganas a partir de media mañana más o menos en Galicia, en el sur de Galicia sobre todo, también en León, en Salamanca, en Zamora, en Ávila, en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Eso ya muy entrada esta tarde cuando se vaya haciendo de noche. Algún chubasco poco destacable va a caer entre Ibiza, Formentera, también la costa catalana ya esta próxima tarde. Esta mañana algunas gotas entre La Rioja, Soria, Euskadi y Navarra. Y en Canarias nubes cuanto más hacia el oeste. De hecho va a haber algún chaparrón también, Roberto, en La Palma y El Hierro, especialmente a Barlovento, por tanto al norte de esas islas, y la temperatura, lo que os decía, que va a ser más bien suave, menos en Castilla y León, y ahora fresca, 4 grados, por ejemplo, tenemos en Lleida, 6 grados hay en el centro de Madrid, o 10 en Santander.
Bueno, no te vayas, enseguida vamos con la clase docta de terminología de la meteo, pero después de la previsión del tiempo... Previsión para a partir de las 6 en Hoy por Hoy. Barcelona, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Bien también, aquí dispuesta.
Te veo estupendamente.
Al miércoles.
Muy en forma.
Vamos al miércoles.
Sí, ¿y qué nos va a deparar
pues
el miércoles?
Pues hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso.
No me la pierdo.
Con lo cual después ayer hubo un numerito de Vox otra vez en la tribuna, insultando otra vez a miembros del Congreso. No fueron expulsados. Se retiró la palabra a la diputada de Vox y los de Vox se fueron. Bueno, vamos a prestar atención ahí a ver qué pasa en la sesión de control al gobierno porque... Meritxell Batet ha pedido ser un poco más estrictos con la ultraderecha, con Vox y con sus salidas de tono en la tribuna. Eso una cosa. Y después, con Marta y con Manuel, en el rincón y la esquina, mensajes motivacionales, esas camisetas que ponen esas tazas, ¿verdad?
Pues Mr. Wonderful.
Pues eso.
A mí me gusta más el contrario, el Mr. Putterful.
Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos.
Mr. Putterful. Exacto. Ay, qué divertido.
Vamos a hablar con ellos. Y después, en el Preteto Pluscuamperfecto, que ya saben los oyentes que recordamos siempre algo que nos ha, algo que ha pasado y que nos marcó a lo largo de la historia, hoy Naranjito, aprovechando que es el Mundial, pues la mascota del Mundial de España 82.
Muy bien, ya veo que Ángels Barceló no sale nunca de su zona de confort.
No.
Esta frase me...
Por ejemplo, ¿no?
Se me horroriza.
Zona de confort, hoja de ruta.
Sí, y ten en cuenta que hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad.
Vale, vale.
Venga, y sonríe, que mañana puede que te falte un diente.
Aporta y aguaparta, ¿no? Aporta y aguaparta.
Venga, como luego...
Adiós.
Hasta luego, Barceló. A ver, terminología de la que sí que queremos aprender. Nos habías advertido hoy, fuera de micrófono, Luismi, que la cosa iba de anticiclones y borrascas, palabras asociados a ellas. Venga, a ver, términos relacionados con los anticiclones.
Pues, mirad, cuando hablamos de anticiclones y se habla en meteorología de que es un anticiclón potente, es un anticiclón que es muy robusto. Cuando se forma un gran anticiclón que no se mueve de su sitio y puede estar mucho tiempo sin llover, es un anticiclón potente. Cuando es el hijo de un anticiclón, cuando se está formando un anticiclón y se empieza a extender hacia otras zonas, por ejemplo, el conocidísimo anticiclón de las Azores, y se forma en esa zona del Atlántico y empieza a afectar a la península ibérica, llega lo que se llama una cuña anticiclónica. Eso de la cuña también se dice mucho en televisión, básicamente porque es más fácil, lógicamente, poder enseñar mapas, y en la radio esto no se puede llegar a ver. Y cuando empezamos a decir aquello de llega una cuña anticiclónica, la gente te pregunta, ¿y eso exactamente qué es? Pues es como un hijo de ese anticiclón. Cuando llega una cuña, normalmente es que después ya se echa ese anticiclón de una forma más robusta y por tanto el tiempo pues es mucho más estancado. Y a veces también se habla del pantano barométrico.
¿Eso qué
Fíjense
es?
En estas imágenes. Un pantano barométrico. Pues es una zona, sobre todo anticiclónica, por tanto de alta presión, de tiempo más bien tranquilo, en la que no se dibujan isóbaras porque no hay diferencias de presión. Piensa que un mapa de isóbaras no es más que un mapa de la representación de la presión atmosférica que hay en el suelo o en superficie. Cuanta más diferencia hay entre un punto y otro, más líneas se dibujan, más isóbaras hay. Por tanto, cuando no se dibujan, es que la presión es muy homogénea en un territorio muy extenso.
Bueno, términos relacionados con las borrascas, ¿hay alguno que por muy extravagante que pueda parecer, muy científico, ya nos ya forma parte de nuestra cotidianeidad, como este de ciclogénesis explosiva?
Ahí
esto tiene
está.
Que ver, ¿no? ¿Eso qué es?
Eso está dentro de ese argot de las borrascas. La ciclogénesis explosiva es cuando se forma una borrasca de forma muy rápida, pero no significa que vaya a haber una gran borrasca que haga reventarlo y explosionarlo todo, o implosionarlo.
Reventarlo, no. Explosionarlo, si estuviera aquí, está recreándose hoy, ¿eh?
Ya te digo, pues hoy, con esa ciclogénesis explosiva, que de momento no vamos a tener ni hoy ni mañana, esa borrasca que se forma de una forma muy rápida, por tanto que el tiempo se llama se inestabiliza, se hace más revuelto de una forma repentina. Cuando la borrasca es de potencia, no se le llama borrasca potente, como sería el caso del anticiclón, sino se llama borrasca profunda.
Profunda.
Cuando escuchéis, viene una borrasca profunda. Es una borrasca de esa de envergadura. Y, por ejemplo, cuando hablamos de una familia de borrascas, pues una borrasca tras otra. Ojalá el tiempo empiece a cambiar y los próximos días vengan familias de borrascas. Sí que es cierto que vienen puentes la semana que viene, pero nos hace falta mucha agua. Y cuantas más familias vengan, más agua y más se van a llenar los pantanos.
Bueno, pues si eso ocurre, aquí estará Luismi Pérez para contárnoslo diariamente. Mañana te voy a preguntar, porque he oído por ahí que el tiempo que vaya a hacer en estas dos próximas semanas va a ser fundamental para marcar todo el invierno. Te preguntaré si es verdad, mentira, si sí, si no, o si carece de importancia. Estúdiate bien la lección, Luismi Pérez.
De algo me suena.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. A ver, Sergio Díez, que estamos a punto de empezar diciembre, ya veremos con qué tiempo. Eso sí que lo que sabemos que significa es que, entre otras cosas, que llegan las comidas, las cenas de Navidad, sobre todo de las empresas.
Sí, sin ir más lejos, ayer leíamos en el diario 20 Minutos este titular. La inflación no frena el boom de reservas para las cenas navideñas de este año. No van a parar hasta finales de diciembre. Según el artículo, la mayor parte de las reservas se concentra en las semana previa a Navidad.
Pero creo que Esa no es la única información que apareció ayer en los medios de comunicación sobre este interesantísimo tema, porque esto es sociología pura, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Telecinco hablaron de un estudio todavía más interesante.
Ya siento meterme yo en el terreno de Juan, pero es que Adriana me ha dado... Sí, sí, ya verás. Adriana me ha dado un chivatazo de que en el programa de Joaquín Prat...
Ya Joaquín mediodía, Prat, no, eso es Cerrero claro, Córcoles, eso, ¿eh? Bueno,
Joaquín Pratólogo, reconocido por todos, ¿no?
ya es mediodía... Batman, o sea que...
Claro, exacto. Ya es mediodía, han tratado de forma muy exhaustiva el tema de las cenas de empresa de Navidad. Atención al titular.
Resulta que hay un estudio que recoge que uno de cada cinco españoles que va a la cena de Navidad lo hace con la intención de liarse con algún compañero o compañera.
Hombre, esto es un anzuelo buenísimo. Hay que decir que por algo que hoy recuperaremos también y que ayer ya nos explicaba Adriana Morelos desde el grabófono, yo entiendo que en Telecinco especialmente están muy sensibilizados con
muy
el tema de
sí.
las consecuencias que sí, puede sí, tener sí, un, sí, sí. un sarao de estos.
Ya. El caso es que la presentación promete, pero el reportaje que viene después es que ya no tiene desperdicio.
Casi uno de cada cinco españoles con pareja tiene intención de ligar en el evento navideño de su empresa.
Cuidado.
O sea, el 20% de los encuestados.
¿No? Lo bueno que tenemos tanto mi mujer como yo, que hacemos muy buen tándem, muy buen equipo.
A ver, casados ya no me importa, ya me salto todos mis principios.
Lo más sorprendente es que un número aún mayor, el 22%, reconoce que ya ha sido infiel en esa situación. Y la gran mayoría, el 91%, no se arrepiente.
No se arrepienten, Roberto.
No se arrepienten.
Es
no
un
arrepiente.
Recuerdo bonito, que les quiten lo bailado.
Es un
¿no?
recuerdo navideño. Es
navideño, claro. Navideño, como claro. Papá Noel, sí.
Claro.
Como al protagonista de Cámara Café la película.
Tengo dos entradas para el Circo del Sol.
Mira, Jesús, nos dimos dos besos borrachos en la cena de Navidad. Déjame en paz, por favor.
Bueno, fueron tres.
¿Fueron
sí,
tres?
Sí, fueron tres.
Cambia la cosa,
tres,
¿eh? Claro. No hay dos sin tres. Bueno, en Ya es mediodía han explicado además que detrás de la elección de con quién liarse en la cena de Navidad hay mucha amiga, que la cosa es más compleja y está más pensada y medida de lo que parece.
A la pregunta...
¿Con quién te liarías en la cena de empresa?
Casi la mitad contesta que con un compañero o compañera de otro departamento.
Mejor.
Solo un 16% se liaría con alguien de su misma sección. Y aún menos son los que tendrían algo con empleados de rango superior o inferior, como jefes, secretarios o becarios. Y es que, según la encuesta que estamos manejando, la mitad de los infieles confiesa que el trabajar día a día con un compañero o compañera hace que la atracción aumente.
Se hace con premeditación,
sí,
entonces
sí.
ya.
La gente se lía, pero lo piensa, ¿eh? La gente no es tonta.
Yo, en caso de liarme
claro,
con este,
tampoco me complico demasiado la vida. Claro. Tal y como lo presentan, parece que eres un pringado si no te lías con nadie del trabajo antes de Nochebuena. Y las cenas de empresa no serían más calientes, según Telecinco, ni aunque se celebraran en verano, la verdad.
Es verdad que el material este, no sé si utilizar. Bueno, sí, es jugoso. Sí. No sabía sí. si utilizar el término este. Había que hacerle hueco en el programa de este, en este grabófono 3.0 que te ha sacado de la manga. Lo que espero es que tenga alguna relación con películas, con series. Bueno, ya ha salido por aquí Cámara Café,
sí.
Porque esto sigue siendo el ratito que dedicamos a esto del cine.
Exacto.
Serie.
Vamos a hablar de fiestas que se van de las manos.
Aquí Kevin y Vin de la emisora KROQ-FM. ¿Podemos hablar de la locura de anoche en Pasadena?
Parecía la fiesta más pasón que he visto en mi vida.
Este es el vecindario de Big Boy y hace un día estupendo. Vaya tela. No sé si estáis al loro de las noticias, tronquetes, pero unos colegas montaron un fiestón anoche en Pasadena que redefinió la palabra fiesta. Increíble, destrozaron el vecindario, destruyeron la casa, nos han dicho que hasta apareció por allí Kanye West.
¿Cómo lo oyes, colega? Así que si estabas anoche en el fiestón de Pasadena, danos un toque porque vamos a estar comentándolo todo el día.
Escuchábamos una de las escenas finales de Proyecto X, en esa escena decían palabras como pasón o tronquete, pero bueno, una película sobre un grupo de chavales a punto de terminar el instituto que montan una fiesta en casa de los padres de uno de ellos y pierden completamente el control de la fiesta.
Tenemos un día entero para dejarla como nueva, todo controlado.
No, es un puto desastre de la hostia, ¿vale? ¿Habéis puesto mi dirección en el puto internet?
Bueno, y no solo en internet.
Cierra la ¿qué? Puta boca, JB.
No, ¿de qué cojones está hablando?
Vale, le pedí a Jesse Marco que mandara un email viral y llamé a un par de radios.
¡Qué hijos de puta!
¡Eh! Estabas nervioso pensando que no vendría ni Dios.
Lo están manchando y rompiendo todo, hasta me estarán robando. Esto se ha salido de madre. Y no estaba nervioso, solo quería una fiesta grande que molara.
Y diréis, ¿qué pensarán los padres del chaval que les ha destrozado la casa por dar un fiestón con unos amigos? Esto es lo más sorprendente, porque es que el padre está orgulloso.
¿Cómo?
Está orgulloso de su hijo. Es que al principio de la película había dejado claro que a su hijo lo quería mucho, sí, pero que el chaval es que no molaba nada.
Vamos, mujer, pero si ya tiene 17 años.
Eso es lo que me preocupa.
Seamos realistas, ¿vale? Hablamos de Thomas. No es Mr. Popular, que digamos.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues que no es ese tipo de crío, precisamente. Van a venir el par de amigos que tiene, echarán la tarde, nada grave. Es un chico estupendo, pero... es un pringao.
Tenía miedo el padre de que claro. acabara como el trabajador francés del que hablábamos ayer, que lo despiden por no ir a las fiestas y no
divertirse. Vale. Básicamente, este personaje que podríamos nominar en la categoría de peor padre del año tiene una actitud hacia su hijo muy parecida a la que mostraba Homer Simpson hacia los empollones cuando de adulto le tocaba ir a la universidad.
¡Homer, eso no está bien!
Marge, intenta comprenderlo. Hay dos tipos de estudiantes, los fuertes y los gilis. Como atleta es mi deber hacerle la vida imposible a los gilis. Tío, ¿has visto ese gilí que ha pasado?
¿Perdone?
A ver, vamos a hacer radioservicio, porque volviendo al mundo de las fiestas, Sergio, si organizas una y quieres que salga bien, lo primero, hay que ponerle ganas.
Claro, lo que pasa es que el exceso de ganas se puede volver en tu contra, como pasaba en Resacón en Las Vegas.
¿Qué pasa? ¿Listos para ser muy perros?
¿Qué?
¿Para qué? Para ser muy perros, ya sabéis. Who let the dogs out? ¿De dónde ha salido este tío?
Sí, Alan. Listos para ser muy perros.
Los protagonistas hacían una escapada a Las Vegas e iban demasiado ansiosos. Querían bebérselo todo, vivir una noche inolvidable y luego no eran capaces de acordarse ni de lo que habían hecho.
Phil, no entres en el baño.
Al, tranquilízate, soy yo.
Phil, hay un tigre en el baño.
¿Qué está pasando?
¿Ves?
Joder, es cierto, ahí dentro hay un tigre. No me jodas.
¡Sí!
Tienen mi tarjeta de crédito, estoy jodido.
¿Cómo ha podido entrar un tigre en el baño? ¡Casi me mata!
Tío, ponte unos pantalones, parece mentira que tenga que repetírtelo.
¿Pantalones en un momento como este? No tengo pan...
¿Qué coño pasó anoche?
Oye, Phil...
¿Me falta un diente?
Bueno, a ver, entonces maticemos. Sí. Para dar una fiesta sin que se nos vaya de las manos, habría que hacerla con las ganas justas, ¿eh? Tampoco sin volverse loco.
Es que es un equilibrio muy difícil de lograr, porque también es importante querer pasárselo bien y ser capaz de sobreponerse a los cenizos, a esa gente que te quiere cortar el rollo.
Estoy emocionada, estoy relajada y tengo ganas de marcha. Con mis mejores amigas voy a navegar por el río.
Esta noche vamos a ir a un restaurante. Conozco al dueño, así que él estaba...
Oh, Jimmy, conocí al dueño.
Como se muestra en la boda de mi mejor amiga, no hay mayor riesgo para una fiesta que otro invitado estirado que sea bastante tiquismiquis.
Vale, ya sabemos entonces que es peligroso siempre pasarnos tanto por exceso como por defecto.
Digamos que, como se nos muestra en la película de Ted, toda fiesta pasa por una serie de fases y, según vamos recorriendo cada una de ellas, tenemos que saber que los riesgos que corremos van aumentando. Vamos con la primera, es la fase karaoke.
Todo el mundo cantaba así en los 90. I'm such a baby because the dolphins made me cry. Nothing I can do. I've been looking for a girl like you.
Hasta aquí más o menos todo bien, pero cuidado, que a continuación se empiezan a tener ideas tontísimas para proyectos absurdos, pero que quieres llevar a cabo sí o sí.
Johnny, si va en serio lo de abrir un restaurante, debemos empezar a planificarlo ya.
Italiano.
Italiano, sí.
¿Cuál será el plato de los martes?
Acelgas parmesana.
Pizza de chope de a mitad de precio.
Mientras la fiesta se mueve entre la fase karaoke y la fase ideas absurdas o ideas de fumado, todo está más o menos bien. Los problemas vienen verdaderamente cuando alguien se viene arriba y pronuncia una frase como esta.
Dios, Johnny, estoy a tope de energía. Habría que empezar a hacer gilipolleces.
Cuando escuchas esto, ya sabes que todo está perdido, que prácticamente hagas lo que hagas, la gente ya no va a medir y tarde o temprano va a haber consecuencias. Importantes daños colaterales, algunos de ellos muy desagradables.
Hay una cagada en mi suelo. En ese rincón hay una cagada.
Ah, sí. Jugábamos a verdad tu atrevimiento y Sabrina no se cortó un pelo.
¡Hay una cagada en mi suelo!
Bueno, suelo está en la cagada. ¿Qué es lo que un filósofo diría?
Y sí, es ahí cuando se te quitan las ganas de dar ninguna otra fiesta en tu casa, al menos hasta el año que viene.
Bueno, pues para prevenir, ¿dónde podemos ver películas, series que has mencionado hoy, Sergio?
En HBO Max están Proyecto X y Resacón en Las Vegas. En Movistar Plus podéis ver Cámara Café la película y La boda de mi mejor amiga. Los Simpsons están en Disney Plus y la peli de Ted la tenéis en Netflix.
5:33, 4:33 en Canarias. Enseguida la prensa.
Comprometida con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, la Diputación de Huelva impulsa la reurbanización y equipamiento público de la barriada Juan Carlos I de San Juan del Puerto. EDUSI, Vive tu Ría, Rías de Huelva 2020. Una manera de hacer Europa.
Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional.
Si amanece, nos vamos.
con Roberto Sánchez.
Vamos al kiosco con Adriana Morelos. Todas las portadas tienen esta mañana un lugar común, que es el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros nombró a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, para el Tribunal Constitucional.
Y este movimiento pone a ese tribunal en una situación inédita.
Porque tendrá que decidir si permite que los dos magistrados tomen posesión sin tener sobre la mesa el nombre de los otros dos que elige el Consejo del Poder Judicial. Y el Constitucional espera que esto se haga antes del 22 de diciembre. El gobierno defiende la elección de Laura Díez y de Juan Carlos Campo por su impecable trayectoria.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estuvo anoche aquí en Hora 25.
Hacemos un llamamiento desde el gobierno a que cuanto antes el Constitucional verifique los requisitos de los dos candidatos que hoy hemos acordado y también al Consejo General del Poder Judicial para que nombre los dos magistrados que ya con meses de retraso hagan que cumplan la Constitución, cumplan la ley y por tanto el Constitucional se pueda renovar en su totalidad.
Cuenta El País que la elección de estos candidatos recibió duras críticas de Unidas Podemos y de la derecha. Cuca Gamarra es portavoz del PP en el Congreso.
¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues algo propio de sus tics autoritarios, y es dar una vuelta de tuerca más en lo que es interferir en la independencia del Poder Judicial.
El Mundo titula: Sánchez monta un tribunal constitucional obediente y agrava la crisis institucional. Y añade que los magistrados lo ven como una provocación y rechazan por ahora validarlos. En su editorial, La Razón ve esta medida partidista y también en contra de las directrices de la Comisión Europea.
En la misma línea, el diario ABC.
El Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo. Añade este diario en su editorial que las puertas giratorias siguen vigentes porque este es el primer caso de un jurista que haya sido ministro, pero del mismo presidente que lo propone.
Cloa no dio al Partido Popular el nombre de sus candidatos al Constitucional.
Esto es lo que podemos leer en La Razón. En portada explica este diario que el nombramiento de Juan Carlos Campo hubiese hecho saltar por los aires el acuerdo de Gobierno y Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que Campo fue el ministro de Justicia que tramitó los indultos a los líderes del Procés.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece hoy en el Congreso tras una nueva investigación sobre la tragedia de Melilla.
Se trata de una investigación conjunta de Lighthouse Reports y El País, que este lleva en portada. Revela nuevos detalles sobre hechos a través del análisis de más de 140 vídeos, 40 testimonios y la reconstrucción en 3D del puesto fronterizo de Barrio Chino, que está entre Nador y Melilla.
En esta tragedia murieron al menos 23 personas el pasado 24 de junio en el intento por cruzar a España por este puesto fronterizo.
Y en esta investigación, un superviviente y policías marroquíes apuntan que hubo al menos un muerto en suelo español. Una nueva investigación sostiene que Marlaska mintió sobre Melilla, es lo que titula El Mundo, similar también a lo que lleva ABC en su segunda portada. Y cuenta La Vanguardia que la mayoría de grupos del Congreso censuran la actuación de Marlaska. Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular, pidió directamente la dimisión de Marlaska.
Es insalvable, desde el punto de vista democrático, que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior sean unos mentirosos. El ministro del Interior debe dimitir esta misma noche. Si el ministro del Interior no dimite esta misma noche por mentiroso, el presidente del Gobierno debe cesarlo mañana por la mañana. Y si el presidente no lo cesa mañana por la mañana, se hará corresponsable de las mentiras de su ministro del Interior.
Esta investigación es noticia relevante también en la prensa digital, como el diario.es o el confidencial.com.
Más titulares esta mañana. Las pensiones contributivas subirán un 8,5% en 2023.
Sí, este será el incremento de las pensiones en función del cálculo del IPC anual que conocimos ayer. 100 euros más al mes es lo que cuenta La Razón en portada. El Mundo matiza que solo un tercio del coste total del alza de pensiones beneficia a las pensiones más bajas.
La inflación se desacelera en noviembre por cuarto mes consecutivo y alcanza su nivel más bajo desde enero.
La vicepresidenta Nadia Calviño cree que el dato de inflación es una muy buena noticia.
La inflación subyacente se mantiene en un nivel demasiado elevado, por encima del 6%, pero la bajada de la inflación general anuncia la bajada de la inflación subyacente que esperamos se produzca ya en 2023.
Y es que este dato de inflación de noviembre apunta, como decíamos, a esa revalorización de las pensiones del 8,5% a partir del año que viene.
Y para cerrar, para la contraportada, atención a este titular que, aunque lo parezca, parece que no está cocinado en la sede del Mundo Today. Ciudadanos cierra su sede en Alicante y se traslada a un McDonald's.
Tal cual es el titular que podemos leer en ABC. La formación naranja ha tenido que recortar gastos y en estos momentos de austeridad pues ha cerrado su sede en Alicante. Así que a falta de tener un local estable y a pesar de gobernar en coalición con el Partido Popular, el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, pues ahora celebran su reuniones internas en un McDonald's.
En ABC hemos tenido la oportunidad de ver la fotografía de una de esas reuniones, pero atención, exclusiva si amanece, porque nos escucha el encargado de gestionar, moderar las asambleas, reuniones, es Edgarita, Ronald McDonald. Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenas. Ya sé que me estáis llamando por la sorna y la gracieta, ¿eh?
Hombre,
o sea, que os pensáis que no me entero.
Que no.
Pero que, bueno, que yo sé que es pintoresco que haga las reuniones aquí también.
Sí, o pintoresco, sea, es, la verdad es que nos había llamado un poquito la atención, claro.
Pues te voy a decir una cosa, este es el mayor centro de coworking, breaking de que te puedes encontrar en el mundo.
En el mundo.
A ver si evolucionamos también en el Si Amanece Nos Vamos, que tendríais que hacer las reuniones aquí, que es donde se hacen las cosas. El primer día nos chocó también, cuando los vimos ahí reunidos, serios, claro, yo los veía ahí hablando de tenemos que llegar a un gran pacto, y yo le decía, pues por un euro más te pongo XXL. Digo, esta es mi casa y aquí se hacen las cosas a mi modo, ¿sabes?
Ya, pero a ver, parece que no te pille por sorpresa. Hay más empresas, más, no sé, partidos, agrupaciones vecinales, grupos políticos que celebren ahí sus reuniones.
Sí, ¿sí? Bueno, esa es otra, que yo no lo pillé bien el primer día, y cuando me dijeron vamos a celebrar una junta, pues para mí celebrar es celebrar. O sea, les traje a Ronald McDonald cantando canciones con Ronald McDonald, todo es magia. O sea, bueno, una locura.
Ya.
Cada uno con su Happy Meal, con su juguete del Rey León, un montón de globos, y me dicen que no están para esas cosas.
Vaya.
Y te puedes creer que uno le pone la buena voluntad. Y se enfadaron conmigo porque les dije, ¿queréis que traiga un mago así vais ensayando ya lo de desaparecer? Y se enfadaron. Y claro, a lo que me decías de más reuniones aquí, pues te puedo decir que aquí se firmó la venta de Twitter. O sea,
Elon Musk.
Menudo es que nos viene el tío a pedir un doble Whopper, que eso es del enemigo, para tocar lo que nos suena, ¿sabes?
Ya. Igual os quería comprar también.
Bueno, y también se reúnen los de Apple, que no sé si has visto la noticia que han roto con Twitter.
Ahí divorciándose, sí.
Eso
sí,
pasó
sí.
Aquí.
También ahí.
O sea, los tuve que separar yo mismo, que llegaban a las manos Elon Musk y el de Apple, que ahora se llama así. Y todo fue porque, claro, porque le había tocado un mejor muñeco en el Happy Meal. Y en fin, una locura de reuniones.
Una locura.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Venga, vamos a los deportes, Córcoles, que están monopolizados un día más casi íntegramente por el Mundial. Es lógico, el capitán de la selección, Sergio Busquets, ha pasado esta noche por el larguero.
El veterano del grupo y el tercer jugador de la historia de España con más internacionalidades. Sobre esto le ha preguntado Manu Carreño. Sergio cree que lo normal es que este sea su último Mundial.
Todo el mundo va cumpliendo años, yo ya tengo una edad y bueno, pese a que tengo la confianza del seleccionador, y me siento bien y me siento muy importante, al final estoy más cerca de que sea el último de que haya otro, pero bueno, todavía no lo he decidido, todavía quiero disfrutar de este, de a ver cómo va la temporada y lo que tenga que ser será, pero no voy a decidir nada ni ahora ni cuando acabe el Mundial.
La conversación también ha pivotado sobre las diferentes cábalas que se pueden dar en la última jornada en el Grupo de España. Si los de Luis Enrique quedan segundos, podrían acabar evitando a Brasil en cuartos de final. Sergio Busquets lo tiene claro, nada de especular.
Aquí en España está el debate de si merece la pena ser primero o segundo. Ese tema en el vestuario supongo que no lo tratáis, ¿no?
No. A ver, sabemos cómo está la clasificación y todo lo que se puede dar y lo que no se puede dar, pero
claro.
Nosotros vamos a salir a ganar, es lo que hemos hecho siempre en todos los partidos, es nuestra filosofía y nuestra cultura de jugar todos los partidos siendo protagonista y desde el minuto uno hasta que pite el final de la misma manera, la misma intensidad. Y no queremos sustos, queremos ir desde el primer minuto a tope, e intentar ganar, hacer goles y ojalá pues sea así y nos clasifiquemos como primera de grupo.
España se mide a Japón mañana jueves a las 8 de la tarde.
En los partidos de ayer, pocas sorpresas, la verdad, bueno, más allá de la victoria de Senegal 2-1 frente a Ecuador, así lo han celebrado en Dakar.
Si ya de por sí Dakar no es un lugar silencioso, no me lo quiero imaginar esta noche. Sí, ese posiblemente fue el resultado más inesperado. Países Bajos también ganó a Qatar 2-0, que se despide con 0 puntos. Y después en el grupo B, goleada 3-0 de Inglaterra a sus vecinos galeses y victoria sufrida de Estados Unidos 1-0 frente a Irán. Los dos primeros partidos de octavos de final serán Senegal-Inglaterra y Países Bajos-Estados Unidos. Musa, norteamericano del Valencia, estaba muy contento con la clasificación.
Tenemos que disfrutar el momento, sobre todo, pero sabiendo que no hemos terminado aquí.
creo que para cada país es un gran objetivo superar esta fase, y para nosotros sobre todo estamos muy contentos de poder hacer hecho esto.
Estos partidos de octavos empiezan el próximo sábado.
Bueno, y el menú de hoy tiene a dos candidatas que saltan. Ah, por cierto, ¿te acuerdas que lo del césped pasó a ser el verde? Ahora ya sí, no es el verde, ahora es el tapete.
¿El tapete?
El tapete, sí, sí. Tapete. Sí, sí, pues sobre el tapete, Francia y Argentina, dos candidatas en liza.
Los franceses ya están clasificados y se miden a Túnez, mientras en el otro partido de su grupo, daneses y australianos se van a batir por el otro puesto en octavos. Y a las 8 llega el turno de la Argentina de Messi y de Manuel, nuestro técnico, que busca la primera plaza de su grupo frente a Polonia. Este grupo hay que decir que está muy abierto porque los cuatro pueden pasar. En el otro partido juegan Arabia Saudí y México. Scaloni, técnico del albiceleste, ha destacado a España.
Todavía creo que no se ha visto una selección que sea superior a las demás. España por momento el otro día demostró con Costa Rica, pero ya después con Alemania, bueno, tuvo momentos de muy buen fútbol, pero después el segundo tiempo también Alemania lo comprometió. Entonces será fundamental cuando ya sea la siguiente fase tener un poquito de suerte también.
Bueno, sobre el Mundial también ha hablado la Balón de Oro, Alexa Putellas, que está de presentación de su documental en Amazon Prime.
Sí, le preguntó Manu Carreño anoche sobre la elección de Qatar y Putellas explicó que para ella el fútbol también puede ser una herramienta de transformación.
Si dependiera de mí, llevaría a los países que son, como has dicho, si eso produce un impacto positivo hacia los derechos, creo que fundamentales. Entonces, como no depende de mí, pues lo único que te puedo decir es que creo en el fútbol como una herramienta de evolución en las sociedades, en los derechos y bueno, en sobre todo los derechos básicos de las personas.
Y para acabar, un poco de salseo doméstico, que sin liga se echa un poco de menos, porque Javier Tebas, el presidente de la liga, ha hablado y no parece que al acabar el Mundial vaya a hacer las paces con Florentino Pérez.
Florentino, lo que me gustaría que dimitiese en su proyecto de Superliga, ¿no? Como presidente del Real Madrid, creo que casi diría que pues el mejor presidente del Madrid que ha tenido la historia, no puede valorar al Bernabéu. Yo pido que dimita de insistir con el tema de la Superliga, porque como organizador de competiciones le pongo un 0. Como gestor y presidente del Real Madrid le pongo un 10.
Como gestor y presidente le pone un 10. Perfecto, venga, que nos espera enseguida el grabófono.
Comprometida con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, la Diputación de Huelva impulsa la reurbanización y equipamiento público de la barriada Juan Carlos I de San Juan del Puerto. EDUSI, Vive tu Ría, Rías de Huelva 2020, una manera de hacer Europa.
Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
A ver, Adriana, que este siguiente grabófono, esta siguiente entrega, viene aquí con un cóctel de encurtidos. Hay aquí variado, aceitunas, pimientos, tenemos de todo, ¿no?
Sí, 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 tenemos de todo, pero creo que quien mejor define cómo estamos hoy es Laura Escanes en una de sus últimas publicaciones de TikTok. Por si hay alguien despistado, ella es la ex de Risto Mejide y además, por apuntar un dato curioso, ayer, cuando ella grabó esto, era el cumple de Risto, que es también el padre de su hija.
Me he puesto filtro porque hoy pretendía ser un día súper emocionante y estoy con un mix de emociones extraño, pero a la vez que muy feliz y muy emocionada por el lanzamiento del podcast, con un... que no sé explicarlo, en fin.
Ya, bueno, ya lo explicarás en la palabra mágica en el podcast.
Bueno.
Ha dicho la palabra mágica, ha dicho podcast.
Sí, 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 lo sé. Pero vamos a reparar solo en las emociones, Roberto. No, bueno. En ese que ya no sabe explicar. Y sobre todo en este consejo final para todos los que estén escuchando ahora ese amanece y no les parezca que esta mañana, pues por lo que sea, les apunta bien.
Y todo para arriba. El día para arriba. La energía para arriba. Para abajo nunca.
Vale, día para arriba, todo para arriba, para abajo nunca. Esto para las frases estas de Mr. Wonderful que van a tratar hoy.
Sí, ¿no?
Está maravilloso. Bueno, espero que lo que traes tenga un poquito más de energía que Escanes, que la
sí,
de Escanes.
Sí, ¿no? No estaba muy animada, pero yo sí, sí. Traigo la final de uno de los concursos televisivos más seguidos, Masterchef.
La final. Es que he leído un tuit por ahí, me parece que se publicaba sobre las 2:00 de la madrugada, celebrando que Masterchef, la edición de esta noche, no fuera a acabar a las 6:00.
Exacto.
Anoche ganó Lorena Castell.
Sí, 12:45, fue cuando se anunció la ganadora.
Vale, vale.
Mira qué horario. Pero eso no es lo importante, la verdad. No es importante que ganara ella, porque lo que dio jugo a los platos en esta edición fue el comportamiento de Patricia Conde en la semifinal justo un día antes.
¿Qué tienes hecho de lenguado?
Lenguado.
Ya.
Sí.
¿No hay salsa?
No. No.
Vale. No sé qué te pasa, Patri. Pero desde luego no estás aquí luchando en la final.
No.
¿Por qué?
No lo sé. Porque quizás si es una prueba muy estresante, prefiero no...
No.
No,
bueno, no.
Prefiere no.
Conde se mostró apática, desganada o pasota. No hizo por ganar. Y ahora la polémica es que ella estaba enfadada por el tongo del programa y cogió la calle del medio, o que puede ser también que la muchacha se bloqueara y que no supieran ayudarla. La verdad que Jordi Cruz le dijo un montón de cosas preciosas.
Tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia. En 10 años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Okay. Patricia, ha sido... una absoluta decepción.
Bueno,
poesía,
pues
pura poesía. Sí, pura.
Se llegó a hablar de boicot de Patricia Conde a Masterchef.
Y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras.
Bueno, a ver, lo que parecía en realidad es que a Patricia Conde le pasaba lo que tan bien definió Baldoví ayer en el Congreso.
En fin, se la suda.
¿Ah?
Perdón, no debería haber dicho esto. Me disculpo delante de toda la cámara. No,
bueno, pero lo has dicho.
Bueno, ella se ha defendido diciendo que no es que se la sude todo, sino que estaba bloqueada, pues cansada.
Venía contenta, venía con energía, pero luego me he metido en la cocina y he dicho, otra vez a sufrir, y me he venido abajo.
Para abajo nunca.
No, hombre.
Y todo para arriba. Si hubiera... Venía para arriba.
Claro, claro.
Venía para arriba.
Si no estuviera nunca. Si no estuviera grabado lo del Masterchef este, habría podido ir a Scares advirtiéndole de
claro.
Abajo nunca, para arriba siempre. Bueno, Patricia Conde, por cierto, hoy estoy ahí, estoy mirando Twitter.
Sí,
en Instagram ha escrito, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor, y cuando me gritan o me tratan bien, o no me tratan bien, no lo sé gestionar.
Claro, entonces ha cerrado la publicación escribiendo... Es televisión, no es real.
Eso es el mercado, amigo.
Es que no es el mercado. Vamos con algo que también hizo mucho bien al mercado, al televisivo al menos, 22 de abril del año 2003. ¿Qué hacíais cuando se emitió el primer capítulo de Los Serrano?
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final.
Esto significa que se viene aniversario, ¿no?
Se viene. Tenemos 20 aniversario a la vista. Así que los compañeros de Atrévete, de Cadena Dial, le preguntaron ayer a Fran Perea por lo esperado.
Yo te quiero preguntar, ahora que hay tanta moda esta de hacer remakes, reencuentros, etcétera, ¿tú ves uno Los Serrano de vuelta? ¿Se podría volver a hacer?
Hombre, tanto como hacer, no sé, algo vamos a hacer, ¿eh? Yo te lo digo yo.
Vamos, exclusiva para Atrévete.
Ya serían los ibéricos, no Los Serrano.
Estamos preparando algo para el 23, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Estamos en ello.
Bueno, estamos en ello, decía Fran Perea, es el titular de muchos medios a esta hora. Fran Perea confirma el regreso de Los Serrano. No sé si ha dicho eso exactamente.
No ha dicho que vamos a preparar
sí,
algo.
Sí, que ya tal. Sí, eso, algo. Bueno, pues...
A ver si quien ha escrito ese titular lo ha soñado.
Ah, es... Te iba a decir que vamos a quedarnos con una sugerencia quizás más interesante, porque efectivamente, si todo era un sueño, pues quizás si hay un reencuentro, un remake o lo que quieran llamarle, pues quizás haya que darle una vuelta 360 grados si es que quieren volver.
Fran, ¿es verdad que es la versión que vais a sacar? Pues esto viene en petit comité.
Sí.
¿Que es ya es porno?
Es lo que quisiera. Faltaba ya, ¿no?
Bueno. A ver, vamos a cambiar, pero de porno no vamos a hablar ahora, porque decíamos ayer que no hubo aquí en este caso ni beso. Eso me refiero al culebrón de Jorge Pérez, que continúa.
Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre?
Qué bien, ¿eh? Qué bien, Roberto, que ya sabemos quién es ese hombre, ese Jorge Pérez. Así que vamos ya con todas las novedades de este caso.
A mí me ha llegado una información.
Pero es que vamos
He pedido permiso a mis directores para contarla.
Venga, Miguel Figente anuncia en Telecinco la última hora sobre este caso. Él pide permiso a sus directores. Roberto, hago lo propio. Vamos para adelante con esta información.
Ansioso, estamos aquí. Ansioso. Por favor, adelante.
Venga, se rumorea que Jorge Pérez no fue de la fiesta directo a su casa. Digamos que hizo una paradiña.
¿Queréis saber dónde hizo una parada intermedia el señor Jorge? Ese marido doliente.
Ese marido doliente.
Pues hizo una parada, por lo que a mí me dicen, en casa de Marta López, donde estaba durmiendo Alba Garrido. Eso es lo que a mí me dicen.
Bueno, la bomba, ¿eh? La bomba. El marido doliente sigue doloso, ¿eh? Pero ya solo habla en redes sociales, lo mismo que su aún esposa. Pero gracias a Mediaset por sus locutores que nos ficcionan esos textos de Instagram, también habló Alba Carrillo, así que aquí tenemos ya el trío con todas las novedades del día.
He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido.
Pero Jorge, ¿qué dices? Oye, mira, yo estoy ya de dramas hasta la punta de las narices. Ya. O sea, esto que juego peligroso ni qué mierda.
Jorge se tenía que haber apartado e irse, en el que sí, por supuesto, se equivoca y me falta el respeto.
Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo y ya está bien. Vamos a dejar de dramatizar, vamos a dejar de hacer santos, vamos a dejar ya... Es que yo ya no puedo
más. Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados, a los que no lo tienen, les hace daño.
Yo también soy luz. Vamos a ver, es que ahora estamos... Es que él me quiere a mí, yo le quiero... Muy bien, que os queráis todos, pero yo también estoy aquí en esta ecuación.
Pero el amor lo puede todo y estoy aquí para apoyarle. Lo que estas personas no saben es que esa oscuridad sirve a la luz.
Entonces aquí vamos a darnos luz todos.
Bueno, venga, bueno. Seres de luz. Por cierto, he leído otro tuit sobre esto que dice algo así. Es el típico caso de marido formal, doliente y decente a quien le engaña una lagarta. Quiero decir, machismo de libro. Lo que vamos a escuchar ahora no sé si es cosa de luz o de luces o de no tener luces, quizá.
Sí, llamémosle despiste. Damaris Renovato es una mujer a la que le pasó esto que contaron tan bien en W Radio en Colombia. Un apunte, por cierto, antes de escucharlo. Cuando se refieren a hoja de vida, se refieren a currículum.
Damaris Renovato, 2 años enviando su hoja de vida. Sí. Y vivía sorprendida porque nunca le respondían. Hasta que un día se dio cuenta que no estaba mandando su hoja de vida, sino la lista del mercado.
¿Qué dices?
1 kilo de tortilla, aguacate, cebolla, salchicha, chile, papaya, chile normal, chile muy picante.
2 años estuvo esta mujer enviando la lista de la compra en lugar de pensando que enviaba su currículum.
Sí, sí, sí. Damaris contó en la radio a cuántas personas lo envió y cómo se sintió ella.
Aproximadamente fueron 22 empresas que envié mi currículum. Mi sorpresa fue que me percaté que estaba enviando una lista de súper. Me dio a la vez vergüenza, pena, pero fue chistoso.
Bueno, chistoso, pero no exclusivo, ¿eh? Le ha pasado a otra persona. La tenemos en línea. Edgarita, buenos días.
Buenos días, Roberto. Eso que le ha sucedido no es nada, o sea, yo soy el Messi del despiste, o sea, y estoy orgulloso de ello, porque además me viene de familia, mi abuela era de esas que para llamarme empezaba Carlos, Óscar, Germán, José, Raúl, coño, Edgar, siempre coño.
Sí, entonces, sí.
Por cierto, ¿quién eras tú, me has dicho?
Roberto, de Si Amanece Nos Vamos.
Ah, vale, sí, ¿ves? Ya se me había pirado otra vez la quijotera, ¿ves? Se me mezclan cosas y nada, que yo te digo que yo hago 16 kilómetros al día yendo a la cocina diciendo ¿a qué he venido yo? ¿Vale? Se abre la nevera, abre la puerta y dice ¿a qué venía yo? Y cierra la puerta otra vez y te das la vuelta. Pero ya he aprendido, ¿eh? Para los despisters que me estén escuchando, hay que ponerse post-it de esos. Sí. Hay que ponerse muchos, pero sé claros porque yo me pongo uno y he escrito recordar cosa. Claro, y luego, hostia, ¿qué
no
lo
te
que
acuerdas
era?
De la cosa. Claro.
No me acuerdo de la cosa. Claro. Que y nada, que aquí me tienes preparando de nuevo el currículum, que he estado, ya te digo, 2 años como Damaris enviándolo mal. Y aquí lo tengo ya preparado, que agua, aceite, papel para el bull,
cuidado, humus. Estás haciendo otra vez la lista de la compra,
humus,
¿eh?
No me digas.
Sí.
Madre mía. Ya te digo yo que tengo el conocimiento justico, ¿eh? O sea, yo soy el número uno en estar hablando contigo, que me digas algo importante y yo estoy pensando que por qué los borricos echan los zurullos cuadrados, ¿eh? Y si tienen no tienen el culo cuadrado. Me despisto. Soy de esa gente que a lo mejor pone la excusa de... Yo sé dónde tengo las cosas dentro de mi orden desordenado y después se pegan toda la tarde buscando las llaves. Y mira que me han nominado a los premios Grammy porque cuando salgo de casa canto cantera, llaves, móvil, cartera, llaves, móvil. Por cierto, me gustaría trabajar con ustedes. ¿Qué supermercado tengo que enviar el currículum?
Si amanece, nos vamos.
Bien, solo 2 cosas.
El mensaje es el de paz.
La del bicho de Luján.
Pues así no es.
Tendremos que ir poniendo imágenes conforme vayan pasando los misterios de la Navidad.
A mí me ha llegado una información.
Pero
he pedido permiso a mis directores para contarla.
Hoy pretendía ser un día súper emocionante y estoy con un mix de emociones.
Con su encarnación como hombre,
no es un pene, es una pene.
Me cunde poco.
Los que sufren
una polla muy fina y alargada
dejan en evidencia las actitudes
que al final de día da grima.
Si amanece, nos vamos.
En el portal no hay nadie, nada más que los reyes buscando al niño.
Cadena Ser.